Hoy, primero de noviembre, las iglesias nos invitan este domingo, ya cercano al fin del año litúrgico, nos invita a la iglesia a recordar la fiesta de todos los santos. Por eso hemos interrumpido la lectura dominical del Evangelio de Lucas y nos hemos detenido hoy en las bienaventuranzas de Mateo. El texto que se nos ofreció tiene que ver con el inicio del sermón de la montaña que Mateo en tres grandes capítulos nos va a proponer como el gran discurso de Jesús para introducirnos al estilo, al modo de la vivencia del reino. Permítanme algo que repetimos muchas veces, pero me parece importante compartir. El Evangelio de Mateo está escrito en cinco grandes discursos. Mateo como que recoge toda la tradición escrita y oral que él y su comunidad van recibiendo de los dichos y los hechos de Jesús de Nazaret y los agrupa en grandes discursos como para hacer una unidad temática que nos ayude a introducirnos, a comprender la propuesta de Jesús. Las bienaventuranzas y los inmediatos ay de ustedes, que son dos textos que van unidos, las bienaventuranzas son el inicio de este sermón, de este discurso evangélico. Ay de ustedes, va a seguir la bienaventuranza de Lucas, pero sobre todo lo que va a hacer Mateo es tomar las bienaventuranzas que Lucas había puesto poniendo una clave de la transformación. Bienaventurados los que hoy lloran porque mañana reirán. Bienaventurados los que hoy son misericordiosos porque mañana alcanzarán misericordia, dice Lucas. Lucas pone la bienaventuranza en la acción de Dios que va a transformar el mal en bien, el dolor en gozo, el desconsuelo, el consuelo. Lo que hace Mateo al recibir las bienaventuranzas de Lucas es como transformarlas en virtudes. Y por eso Mateo, entre comillas, si quieren, la espiritualiza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que trabajan por la paz, los que tienen hambre y sed de justicia. No va a decir ni bienaventurados los pobres, ni va a decir bienaventurados los que trabajen por la paz y la justicia, sino bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo va a poner la bienaventuranza en un modo como virtuoso de vivir la propuesta del reino. Las bienaventuranzas, que son para nosotros, si quieren, como un pequeño tipeo de actitudes que Jesús muestra en su vida. Un pequeño, si quieren, esbozo, cada una de ellas, de actitudes que Jesús diariamente, el Evangelio nos relata y nos trae del modo de vivir de Jesús y el modo que se nos propone a los creyentes. Pero claro, nosotros leemos las bienaventuranzas en este día de todos los santos. Me parece como importante que nos detengamos en qué significa la santidad a la cual todos estamos propuestos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado a ser santos e irreprochables en su presencia por el amor. Dice el himno de Pablo a los Colosenses, un himno como que pone de manifiesto el profundo llamado a la santidad al cual todos somos convocados. ¿Qué es la santidad? ¿Qué entendemos por la santidad? Durante mucho tiempo, la santidad se entendió como una perfección religiosa y moral. Durante mucho tiempo, la santidad se entendió como la vivencia al extremo de virtudes morales y de virtudes religiosas. Y me permito decir, y me permito como poner ante todo el acento, que la santidad jamás se conquista, que la santidad es un regalo que ya tenemos. Basta leer cualquiera de las cartas de Pablo para descubrir cómo Pablo llama a todos aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús. Pablo los llama los santos. A ustedes los santos que viven en la comunidad de Tesalónica, a la comunidad de los santos que viven y se reúnen en la casa de... Para Pablo, todo creyente, todo hombre, mujer que se dispuso a seguir a Jesucristo es ya santo. Porque la santidad no es una cumbre de perfección. La santidad es ante todo el animarnos, el disponernos a vivir en Jesús, desde Jesús. Si quieren, desde que somos creados, desde que hemos elegido el camino de Jesús en el bautismo, elegido por nuestros padres o elegido por nuestra propia decisión en la adultez, desde que hemos decidido y aceptado el camino de Jesús, podríamos decir, somos sumergidos en la santidad de Jesucristo, somos sumergidos en el único santo, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, rezamos nosotros en el Gloria, rezamos nosotros en cada Eucaristía. Esta santidad que le pertenece a Jesús, que tiene que ver con el modo profundo de ser hombre. No con el modo profundo de ser Dios, no con el modo profundo de ser un hombre espiritual. La santidad tiene que ver con desplegar de nuestra vida, de nuestros corazones, la humanidad que Dios soñó, la humanidad que Dios creó, la humanidad con la cual Dios nos modeló. La santidad, si quieren, tiene que ver no con que seamos hombres espirituales, sino con que seamos hombres profundamente humanos. El santo es el hombre verdadero. El santo es aquel que ha logrado desplegar todos los dones de su humanidad. El santo es aquel que ha logrado encontrarse con todo lo que puede, con todo lo que se le regala, con todo aquello que Dios nos ha constituido desde el inicio para ser sus hijos. Somos sus hijos y todavía no se ha manifestado lo que seremos, nos dijo hoy la segunda lectura. Somos sus hijos, tenemos el ADN de Dios. Por eso la santidad es el adorno de nuestra casa. La santidad, si quieren, es un atributo de nuestra humanidad. Un atributo que yo puedo transparentar o no. Ahí está la decisión personal. Un atributo que yo puedo desplegar o esconder. Un atributo que yo puedo hacer mío o dejar en el olvido. La santidad, que tiene que ver con el ADN de Dios, que tiene que ver con esta vida vivida en verdadera ofrenda, con esta vida vivida en verdad de amor, con esta vida que es capaz de amar hasta el extremo, con esta vida que es capaz de olvidarse de sí, no en una depresión con incapacidad de valorarnos, sino en un olvido de sí, en un olvido libre de nosotros, que nos corremos del centro para ser capaces de amar como Jesús fue capaz de amar. La santidad no tiene que ver con estos logros extraordinarios, con estos milagros portentosos. La santidad tiene que ver con lo ordinario, con vivir la calidad de nuestra vida como Jesús nos la propone. Una vida que es capaz de mirar al otro, de tener en cuenta al otro. Una vida que no se centra en sí misma. Una vida que es capaz de tejer vínculos de amor. Una vida que es capaz de tejer vínculos de justicia, de caridad, de esperanza. Por eso la santidad que poseemos es llamada a ser desplegada, manifestada. Como todos los dones de Dios, va a decir también el apóstol Pablo y con mucha ternura repetirá Teresita del Niño Jesús, todos los dones de Jesucristo son nuestros. Todos los dones de Jesús nos pertenecen. Todos los dones de Jesús nos han sido ofrecidos. Por eso, quizás lo primero que deberíamos descubrir en este Día de Todos los Santos es a reconocer en lo cotidiano que nos rodea, pero también en lo cotidiano que vivimos, estas posibilidades de manifestar el amor, estas posibilidades de manifestar la entrega, estas posibilidades de manifestar nuestra decisión de seguir a Jesús, nuestra opción por la vivencia del Evangelio. Y reconocer al lado nuestro cuánta santidad hay. En un momento de tanto dolor, en un momento donde parecería que todo es desgracia, problema, donde todo parecería que se va al tacho. Es fundamental que los cristianos seamos capaces de manifestar, de mostrar, de testimoniar la profundidad de nuestra esperanza y la profundidad de nuestra alegría, que tiene que ver también con reconocer cuánta santidad hay a nuestro alrededor, cuánta santidad de la Madre generosamente entregada, del Padre atento, observando las necesidades de cada uno de sus hijos, cuánta santidad alrededor nuestro, la santidad que se nos ofrece, la santidad que se nos regala, la santidad que se nos permite vivir en clave de Jesús de Nazaret. Ojalá nosotros hoy, fiesta de todos los santos, tan unida mañana la fiesta de todos los fieles difuntos, ojalá hoy nosotros podamos descubrir este inmenso canal de gracia y de presencia que hay en nuestro interior para que nuestra vida sea plena. Muchas de nuestras dificultades e incapacidades, de nuestros límites y dolores, tienen que ver con no habernos animado a profundizar al interior nuestro, a lo más profundo nuestro, para encontrar allí a un Dios que se despliega, que nos ama, que vive en nosotros, que mora en nosotros y que nos ofrece vivir con Él en totalidad de amor al Padre. Ojalá que en esta fiesta de todos los santos, nuestros santos amigos, Francisco, Clara, Teresita, Teresa, tantos de Juan de la Cruz, tantos de nosotros que tenemos santos amigos, descubramos que ellos lo que nos muestran es que se puede. Ellos lo que nos muestran es que es posible una vida de verdadero amor. Los santos no son intercesores porque logran sacarle a Dios lo que Dios no quiere darnos. Los santos son intercesores porque logran mostrarnos a nosotros lo que Dios ya nos dio. Porque logran mostrarnos a nosotros cómo es posible desplegar la vida y amar hasta el extremo. Los santos son intercesores porque nos regalan a nosotros, una vez más, la certeza, el ejemplo, el modo en el cual Jesús vive a través de la historia. Ojalá que nuestra decisión de seguimiento a Jesús sea cada día más plena, que nuestra humanidad sea cada día más humana, porque entonces también nosotros seremos santos como Él mismo es santo.